Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hoy es viernes 2 de febrero. La liturgia de la Iglesia nos invita a rememorar la fiesta de la presentación de Jesús en el templo. Y coincidiendo con esta fiesta, celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Lo hacemos bajo el lema, aquí estoy Señor, hágase tu voluntad. Con motivo de esta jornada hemos querido recuperar un fragmento de la intervención del Papa Francisco durante el encuentro que el Santo Padre mantuvo con obispos, sacerdotes y consagrados y consagradas durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Le escuchamos.
Uno significa soledad, cerrazón, pretensión de autosuficiencia. Dos significa relación. La Iglesia es sinodal, es comunión, es ayuda recíproca, es camino común. En la barca de la Iglesia tiene que haber lugar para todos. Todos los bautizados están llamados a subir en ella y a echar las redes, comprometiéndose personalmente en el anuncio del Evangelio.
Como dice el Papa Francisco, todos estamos llamados a anunciar la buena noticia. En nuestra diócesis de Tuy-Vigo se está organizando el primer retiro de Emaús para hombres y hoy tendremos la oportunidad de conocer el testimonio de José Echevarría, a quien Jesús le cambió la vida durante uno de estos retiros. Pero también todos estamos llamados a anunciar el Evangelio mediante el proceso de formación de niños, jóvenes y adultos a través de la catequesis. Hoy Ángeles Iglesias, trabajadora del Centro de las Esclavas de la Virgen Dolorosa en Mos y Crecente, nos hablará del proyecto que se está desarrollando para personas con discapacidad intelectual. Saludos de Carol Buceta desde esta sintonía, desde el 87.8 de FM y 900 de Onda Media. Saludos también de todo el equipo que hacen posible este programa del Espejo de Tuy-Vigo. Saludamos ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carol.
Comenzamos con los titulares de los últimos días.
El pasado viernes, la Delegación de Pastoral Vocacional organizó el primer encuentro Y Tú, Y Sí, para chicos jóvenes a partir de 16 años.
El sábado, el obispo de Tuy-Vigo presidió la Eucaristía en el Templo Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús en Vigo para celebrar el 120 aniversario de la fundación del Colegio Niño Jesús de Praga.
El pasado domingo, 28 de enero, la Iglesia celebró la fiesta de Santo Tomás de Aquino, patrón de los teólogos.
Con motivo de esta festividad, el Centro Teológico San José de Vigo organizó una serie de actos el pasado lunes.
Los actos comenzaron con la Eucaristía presidida por el obispo de Tuy-Vigo en la capilla del Seminario Mayor. Escuchamos un fragmento de su intervención.
Santo Tomás tiene para nosotros hoy una actualidad fantástica y es la de renovar nuestra convicción de que la verdad en la vida es posible y que esta verdad se encarna en Jesucristo desde nuestra vida. Santo Tomás tiene una propuesta para nuestro tiempo.
A continuación, el doctor en teología y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, Ángel Cordovilla, impartió la ponencia La oración apostólica en la vida del presbítero.
Escuchamos un fragmento de la intervención del profesor Ángel Cordovilla.
La manera de orar, incluso para nuestra vida, digámoslo así, espiritual, viene configurada por nuestra misión y por nuestra tarea. El Concilio Vaticano II, que comprendió al presbítero fundamentalmente como apóstol, hace también que la fuente de la espiritualidad, por lo tanto de la oración, de la vida espiritual, de la vida interna del presbítero, tenga su fuente en el mismo ejercicio del ministerio. Entonces, en ese sentido, la característica fundamental de la oración del presbítero es que sea una oración apostólica.
Ayer jueves comenzó la 13ª edición del ciclo de cine social organizado por Cáritas Diocesana de Tuy-Vigo.
Para inaugurar este ciclo de cine social, ayer el Cine Teatro Salesianos proyectó la película La familia Blum de forma gratuita.
Hasta el próximo día 7 de febrero, escolares de educación primaria y secundaria acudirán al Cine Teatro Salesianos para aprender valores a través del cine.
Las películas que se proyectarán serán Brave, Indomable para educación primaria y La familia Blum para alumnos de secundaria.
Ambas películas están enfocadas a trabajar la importancia de la familia, relaciones, virtudes y valores.
Y hasta aquí los titulares de los últimos días.
No tengo miedo de la libertad, no tengo miedo, Señor, de la vida, me quiero entregar. Toma mis manos, mi voz y mi andar, y yo alzaré alto la cruz derramada de amor para que sea bandera de la juventud. Tu triunfo santo que junto a mi canto se hará fuerte luz para que vean tu rostro, Jesús. Hombres con sed, hombres valientes que quieran seguir tu caminar.
Del 23 al 25 de febrero, la parroquia de San Francisco de Asís en Vigo organiza el primer retiro de Emaús para hombres en la diócesis de Tuy-Vigo. En concreto, el retiro será en el Colegio Marista Santa María de Tuy. Si todavía no lo sabes, Emaús es una iniciativa pastoral que nace en una parroquia de Miami en 1978 de la mano de su párroco David Russell y de una feligresa llamada Mirna Gallagher. A España llegó en 2010. 9 años más tarde, en 2019, se pone en marcha la parroquia franciscana de A Coruña. Jesús Maraña, uno de los organizadores de este retiro, de este primer retiro en la diócesis de Tuy-Vigo, nos cuenta un poquito más sobre esta iniciativa pastoral. Le escuchamos.
Si tuviese que definirlo de una manera breve, diría que es una cita íntima y muy personal con el amor de Dios. Emaús es un instrumento de apostolado hecho por laicos y para laicos. Solamente se hace una sola vez. Para muchas personas que lo han vivido, ha supuesto una renovación espiritual, interior y profunda, siguiendo paso a paso el itinerario del pasaje de los discípulos de Emaús.
Para pasar de un plano más teórico a otro más vivencial, nos acompaña en esta sintonía de COPE Vigo José Echevarría, para compartir con nosotros su testimonio como caminante de Emaús. Muy buenas, José. Cuéntanos, ¿cómo conoces tú esto de Emaús?
Yo conozco Emaús a través de un hermano mío que me invita. Él vive en Mallorca, y con lo cual tuve que irme hasta Mallorca a hacer el retiro. El motivo por el que lo hago es porque desde que él hizo su retiro había visto un cambio importante, sobre todo en su forma de ver las cosas, y a mí eso me generaba mucha curiosidad. De hecho, le preguntaba a ver qué es lo que había ocurrido en ese retiro para que de repente viera de esa manera cómo habían cambiado. Y él lo único que me decía es: mira, yo lo único que te puedo decir es que desde entonces tengo hambre de Dios. Y esto me generó mucha curiosidad. Adquirí con él el compromiso de hacerlo y finalmente pues me embarqué en la aventura y me fui a Mallorca.
Tras participar en esta experiencia, tu hermano tiene hambre de Dios y tú también. Cuéntanos un poco, ¿cómo era tu relación con Dios, con la Iglesia, antes de asistir a un retiro de Emaús?
Pues la verdad es que yo tenía a Dios en un segundo plano. Yo pues vengo de una familia donde me han educado en la fe, he estudiado en un colegio católico. En el momento en el que empecé a ser autónomo, la verdad es que me distancié bastante del Señor. Lo he tenido siempre así, en un segundo plano. No he contado con Él en mi vida, en el día a día. Iba a misa los domingos, más que nada por mis hijas, por llevarles a ella, y esta era mi vivencia hasta el momento en el que hago el retiro de Emaús.
¿Vas al retiro y qué sucede?
El retiro de Emaús gira en torno a un pasaje del Evangelio de San Lucas en el que el Señor se encuentra con dos discípulos después de haber resucitado, y entonces Él se hace el encontradizo con ellos. A mí, en un momento del retiro, me ocurre algo muy similar. Tengo un encuentro con el Señor en el que me doy cuenta que a lo largo de mi vida ha estado siempre caminando junto a mí, no solo en los momentos buenos, sino en los momentos en los que más le he ofendido, cuando le he dado la espalda. Y esto me hace descubrir el amor de Dios muy presente en mi vida. A partir de aquí se produce un cambio. Cuando salgo del retiro, me doy cuenta de que me ocurre lo mismo que me había dicho mi hermano. Yo también tenía hambre de Dios, de estar con Él, de compartir cosas con Él, de acudir a su presencia.
¿Y cómo cambia tu vida una vez que terminas ese retiro de Emaús?
La verdad es que soy la misma persona. Sigo teniendo los mismos defectos, las mismas miserias. Lo que pasa es que ahora cuento con un arma poderosa, que es saber que Dios está cerca de mí, que Él me está esperando en los sagrarios de las iglesias con los brazos abiertos para ayudarme a levantarme cada vez que me caiga. Pues esto es un sentimiento que ayuda mucho en la vida, porque ahora ya no solo recorro el camino de la vida yo solo, como pensaba que lo hacía, sino que sé que tengo al Señor a mi lado.
Nos hablabas de que haces el retiro y sientes esa misma hambre de Dios que sentía tu hermano, ¿no? Y ahora, cada semana os encontráis de nuevo, esas personas que habéis hecho el retiro de Emaús, en la parroquia de San Francisco de Asís en Vigo, para seguir profundizando en vuestra fe, para saciar de alguna forma esa hambre que tenéis de Dios, ¿no?
Sí, en los encuentros de la parroquia al final estamos un grupo de personas que somos una hermandad. Nos sentimos al final como hermanos, como hijos de Dios que somos. Cada uno tenemos nuestras vivencias, pues nuestra vida, y lo que hacemos en esas reuniones es preparar el retiro de Emaús. Cada uno sentimos que hemos recibido un regalo con la posibilidad de hacer el retiro, y lo que queremos es dar la oportunidad a otras personas de que puedan disfrutar del mismo regalo. Entonces, en estas reuniones cada uno cuenta un poco su testimonio a lo largo de la semana, pues de determinados temas que vamos tratando, que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Nos ayuda a vivir pues también una fe en comunidad que nos enriquece mucho.
Continúa abierta ahora la inscripción a este retiro de Emaús para hombres, y quizás alguien se lo está pensando, alguien que nos está escuchando se lo está pensando, ¿por qué ir? ¿Por qué participar?
Porque es una experiencia al final muy personal, muy íntima con uno mismo, en la que uno va a aclarar muchas cosas consigo mismo a través de, pues, de los testimonios de vida de las personas que están en el retiro. Pues va a tener la oportunidad también de tener este encuentro con Dios. Se ha podido comprobar, pues, como a lo largo del tiempo mucha gente que acude al retiro, a cada uno tiene su encuentro a su manera. Entonces es un fin de semana que desde luego no lo va a perder. Ganará en conocimiento de sí mismo y también de Dios.
José Echevarría, miembro de la comunidad de Emaús para hombres aquí en Vigo, muchísimas gracias por compartir tu testimonio con nosotros.
Gracias.
La inscripción del retiro de Emaús para hombres continúa abierta, así que si estás interesado en asistir, ponte en contacto a través del teléfono 634 27 92 11. Te lo repito, 634 27 92 11.
No tengo miedo de la libertad, no tengo miedo, Señor, de la vida me quiero entregar. Toma mis manos, mi voz y mi andar, y yo alzaré alto la cruz derramada de amor para que sea bandera de la juventud. Triunfo santo que junto a mi canto sea fuerte luz para que vean tu rostro, Jesús.
El ser humano es la única especie que habita casi el 10% del planeta y es capaz de impactar y cambiar lo que sucede en el 90% restante, provocando efectos que solo ella puede revertir. Soy Kiko Tarongi y junto a Manos Unidas voy a contarte cómo el efecto ser humano puede frenar el hambre y la pobreza que provoca el maltrato al planeta.
El Hogar Clínica San Rafael y el Centro de las Esclavas de la Virgen Dolorosa, en colaboración con la diócesis de Tuy Vigo, ofertan catequesis para personas con discapacidad intelectual que desean educarse en la fe y a partir de ahí recibir los sacramentos de iniciación cristiana, es decir, bautismo, comunión y confirmación. Desde el pasado mes de diciembre también buscan voluntarios que estén interesados en formarse para acompañar y enseñar la fe a personas con discapacidad. Hoy, para hablar más sobre este tema, está con nosotros Ángeles Iglesias, trabajadora y responsable de este proyecto en el Centro de las Esclavas de la Virgen Dolorosa. Muy buenas, Ángeles.
Hola, buenas.
Ángeles, cuéntanos un poco, ¿cómo surge esta idea de poner en marcha catequesis para personas con discapacidad?
Pues surge de querer aportar a la comunidad. Tanto el Centro de San Rafael de Vigo como las Esclavas de la Virgen Dolorosa, que estamos en Mos y en Crecente, los dos centros pertenecen a órdenes religiosas y apoyamos a personas con discapacidad intelectual. Entonces pensamos en cómo podríamos aportar nuestro conocimiento a la comunidad. Entonces surge apoyar a personas, niños, personas adultas, con algunas necesidades especiales en el conocimiento de la fe cristiana. Esta idea la trasladamos al delegado de la Pastoral de la Salud, ya que en otras ocasiones hemos colaborado juntos, a nuestro capellán Víctor, y les pareció una buena idea. Y entonces la dieron a conocer al delegado de la Pastoral de Catequesis.
Y específicamente para aquellas personas que podamos tener dudas acerca de quién es, digamos, el target, ¿no?, el público de estas catequesis, ¿a quién nos dirigimos?
Pues entonces a personas que tienen alguna discapacidad intelectual, tanto niños como adultos, que tienen una discapacidad como el autismo, el TDAH, cualquier discapacidad. Y también a los voluntarios que quieran ser catequistas especializados para educar a la fe a estas personas.
Inicia en estas catequesis, ¿cuál es el proceso a seguir?
Pues lo primero de todo es contactar con alguno de estos centros, ¿no? Tanto los hermanos de San Juan de Dios, lo que llamamos San Rafael, que está en Vigo, y Esclavas de la Virgen Dolorosa, que a lo mejor nos conocen más por EV de Galicia, que estamos en Mos y en Crescente, contactan con ellos, se les cita una entrevista previa y se hará un plan personalizado, cada persona, con las necesidades que tienen, los objetivos que quieren conseguir y los apoyos necesarios para poder educarse en la fe de una manera normalizada, ¿no? Con un grupo afín a esa persona. Y con toda esta información se ve la mejor manera de apoyarle. Lo prioritario es siempre vincularse con la parroquia de origen y así integrarle en un grupo cercano a su casa.
Entonces se trata de priorizar en primer lugar, digamos, la comunidad parroquial, ¿no? De esa persona en la que se encuentre más cercana. A priori las catequesis no se imparten en ninguno de los dos centros, ni en San Rafael ni en las Esclavas de la Virgen Dolorosa. ¿Qué se necesita para que estas personas puedan recibir catequesis en sus comunidades de referencia?
Personas voluntarias, ¿no? Catequistas que apoyen a estas personas teniendo en cuenta el plan personalizado, y estas personas catequistas también serán apoyadas, ¿no?, en este proceso. Si tienen dudas, si tienen alguna necesidad, si tienen necesidades de materiales adaptados, pues para eso estamos, ¿no?, para colaborar y para poder apoyarles.
Buscamos voluntarios. Yo imagino que no todo el mundo vale para trabajar con personas con discapacidad intelectual, ¿no? ¿Qué se necesitan o qué necesitan las personas que deseen dar estas catequesis tan específicas?
A ver, no se necesita nada especial, ¿no?, pero sí tener unos tics ahí súper importantes. Hay que tener en cuenta que todas las personas somos diferentes y que cada uno tiene ritmos distintos. Bueno, hoy en día tenemos muchos recursos que nos ayudan, ¿no? Las nuevas tecnologías, materiales adaptados y además, bueno, contamos con profesionales especialistas que nos pueden guiar y acompañar en este proceso.
Tanto el Hogar Clínica San Rafael como el Centro de las Esclavas de la Virgen Dolorosa, sois especialistas en atender y acompañar a personas de este perfil, ¿no? Pero ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de enseñar la fe a personas que tienen discapacidad intelectual?
Se necesita tirar mucho de la creatividad, ser flexibles, saber que igual se necesita más tiempo que otras personas, ¿no? Que hay que recursos adaptados que nos pueden ayudar. Es importante escuchar los intereses de las personas y tratar de adaptarnos a esos intereses, ¿no? A esas necesidades.
Ángeles Iglesias, trabajadora y responsable de este proyecto en el Centro de las Esclavas de la Virgen Dolorosa, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hay dos palabras que, cuando algunos hablan de enfermedades terminales, las confunden: incurable e incuidable. Y no son lo mismo. Incluso cuando existan muy pocas posibilidades de curación, todos los enfermos tienen derecho al acompañamiento médico, al acompañamiento psicológico, al acompañamiento espiritual, al acompañamiento humano. A veces no pueden hablar, a veces pensamos que no nos conocen, pero si le tomamos la mano, entendemos que están en sintonía. No siempre se consigue la curación, pero siempre podemos cuidar al enfermo, acariciar al enfermo. San Juan Pablo II decía que curar sí es posible, cuidar siempre. Y aquí es donde entran los cuidados paliativos, que garantizan al paciente no solo la atención médica, sino también un acompañamiento humano y cercano. Las familias no pueden quedarse solas en esos momentos difíciles. Su papel es decisivo. Tienen que tener los medios adecuados para desarrollar el apoyo físico, el apoyo espiritual, el apoyo social. Oremos para que los enfermos terminales y sus familias reciban siempre los cuidados y el acompañamiento necesarios, tanto desde el punto de vista médico como humano.
¿Te
contamos ahora algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria Nu.
Hoy viernes, coincidiendo con la fiesta de la presentación del Señor, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, bajo el lema «Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad».
Con motivo de esta jornada, el obispo de Tuy-Vigo ha publicado un mensaje en el que agradece la entrega y compromiso de todos los religiosos y religiosas de la diócesis de Tuy-Vigo.
En su mensaje, Monseñor Luis Quinteiro pide especialmente por los religiosos y religiosas mayores que nos abrieron caminos de esperanza y lucharon sin desfallecer el buen combate de la fe.
Hoy a las 8 de la tarde la diócesis celebrará esta Jornada Mundial de la Vida Consagrada en el Templo Parroquial de San Antonio de la Florida. El obispo presidirá esta Eucaristía.
También hoy se impartirá una de las sesiones formativas sobre compliance, es decir, el marco normativo de la diócesis de Tuy-Vigo.
La sesión dará comienzo a las 8 de la tarde en el Seminario Mayor de Vigo. Mañana, sábado, a las 11 habrá una nueva sesión, también en el Seminario Vigués.
Ambas sesiones serán impartidas por representantes del bufete Gándara Moure, encargado de elaborar este marco normativo.
Si eres agente de pastoral en nuestra diócesis, puedes asistir a cualquiera de estas dos sesiones, tanto de viernes o de sábado. Puedes escoger la que más te convenga, según el día y la hora.
Jesús Martínez Carracedo, vicario de Economía de la diócesis de Tuy-Vigo, nos explica qué es el compliance. Le escuchamos.
Literalmente significa cumplimiento normativo. Viene a ser una herramienta de trabajo y de control de prevención de riesgos de delitos dentro de la persona jurídica que es la diócesis. Primero, por responsabilidad y segundo, por legalidad. El artículo, nosotros por eso, por responsabilidad, queremos que en la diócesis se prevea toda la situación en que pueda haber un tipo de delito. Y por otra parte, pues también por cumplir con la ley, claro.
Mañana sábado, la parroquia de Santiago de Bembrive celebrará la romería en honor a San Blas.
Durante la mañana habrá misas cada hora, desde las 8:30 de la mañana hasta la celebración de la misa solemne, que será a las 12 del mediodía.
Por la tarde, la Eucaristía se celebrará a las 5:30, 6:30 y 7:30.
La parroquia también ha anunciado que se bendecirá el pan en honor a San Blas después de cada celebración.
El lunes, a las 10 de la mañana, dará comienzo la formación para capellanes y centros sociosanitarios de Galicia, que organiza el Secretariado Interdiocesano de Pastoral de la Salud, en la Casa de Ejercicios Vía Lucis, en Santiago de Compostela.
Y a pesar de todo, esperanza, la resiliencia de Job. Es el lema de esta jornada formativa, que contará con la presencia de José Ramón Amor Pan, coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI.
Los días 6 y 7 de febrero, la Delegación Diocesana de Manos Unidas de Tuy-Vigo organiza dos actos de presentación de la campaña contra el hambre.
El martes a las 8:15, el obispo de Tuy-Vigo presidirá la Eucaristía en el Templo Parroquial de María Auxiliadora en Vigo, para dar comienzo a la campaña.
Al día siguiente, miércoles, a las 7:30, se presentará la campaña en el Templo Parroquial de Santa María de Aguarda.
En ambas ocasiones será la hermana Charo García Gil, religiosa de la Asunción, la que hablará de la campaña de este año, que lleva por título El efecto ser humano.
La religiosa Charo García cuenta con más de 40 años de experiencia como misionera en el ámbito de la educación y en el campo sanitario, en diversos lugares del continente africano.
A nivel nacional, la campaña contra el hambre de Manos Unidas comenzará el domingo 11 de febrero. Escuchamos a continuación un mensaje de la delegada diocesana de Manos Unidas, Begoña Cebrián.
Este año vamos a centrarnos un poco en lo que sería la injusticia climática. Estamos a tiempo de hacer el efecto ser humano en positivo, de cambiar las cosas y que el planeta sea suficiente y bueno para ti. Entonces incidimos en esa parte de los habitantes del planeta que están sufriendo más todos estos problemas, que son precisamente los que menos causan el daño al planeta, ¿no? Que son de los países más pobres.
El jueves 8 de febrero a las 12:30 del mediodía, en el Templo Parroquial de Nuestra Señora del Rocío, el obispo de Tuy-Vigo presidirá la Eucaristía con el movimiento Vida Ascendente.
El viernes 9 de febrero a las 7:30 de la tarde, en la Iglesia Parroquial de San Pablo en Vigo, se celebrará el aniversario del fallecimiento del sacerdote José Domínguez González.
Coincidiendo con la festividad de la Virgen de Lourdes y la Jornada Mundial del Enfermo, el 11 de febrero la Iglesia de España inaugura la Campaña del Enfermo, que se clausurará el día 5 de mayo con la Pascua del Enfermo.
El sábado 10 de febrero, en la parroquia de Santa Lucía en Vigo, la Delegación de Pastoral de la Salud y la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes organizan una serie de actos para celebrar el inicio de la campaña del enfermo 2024.
Los actos comenzarán a las 10 de la mañana con una jornada de formación impartida por dos psicólogas voluntarias del Centro de Escucha de Vigo.
A las 5 de la tarde habrá el rezo del Rosario con velas, seguido de la celebración de la Eucaristía en el Templo Parroquial de Santa Lucía en Vigo.
La campaña del enfermo de este año, a través del lema Dar esperanza en la tristeza, se centra en el cuidado y el acompañamiento de la las personas que padecen diversas formas de sufrimiento psicológico.
Hasta aquí este programa del Espejo de Tui Vigo. Te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, arciprestazgo, movimiento o cualquier otra relacionada con la Iglesia en Tui Vigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios@diocesetuivigo.org. Te lo repito, medios@diocesetuivigo.org. Nos despedimos con la canción Consolados, de la artista católica Kairi Mark. Ojalá seamos capaces de sentir el consuelo de Dios en los momentos de dificultad, para que se cumpla su palabra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Continúas ahora en el Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Feliz semana y hasta la próxima.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Porque ellos serán consolados. Pase lo que pase, yo no temeré, y yo seguiré confiando en ti. Y aunque pase por un valle de tinieblas,